Las 7 de la mañana en punto, ¿cómo están? Bienvenidos y felicitaciones a todos los que pasaron agosto primero. Qué bueno que estén ahí todavía con nosotros. Ustedes saben que son un público muy importante y los que aportan más al PIB, además. ¿Cómo está con Stivicic?
Muy buenos días. Oye, anoche había un gato que yo creo que se anduvo desfasando. Por Dios que la revolvía el gato. Nada, me acordé a propósito de que los gatos lloriquean en agosto y todo eso. No, este empezó a lloriquear en septiembre, estaba un poquito desfasado. Están cayendo algunas gotitas, cumpliendo además con el pronóstico del tiempo que anunciaba para el día de hoy algunas precipitaciones. Así que los que estén por salir, bueno, salgan preparados para eso. Si después no sigue lloviendo, no nos echen la culpa. Nosotros solo transmitimos el mensaje.
Por si acaso.
En todo caso, hay alerta temprana en algunas zonas del país. En Valparaíso, por ejemplo, se decretó alerta preventiva y en otras más, porque puede que de gotitas pasen a goterones también.
¿De qué cosa vamos a estar hablando? Adivine, la reforma educacional. Claro, obvio. Hay hartas cosas que han ocurrido, no solamente en términos de la discusión propiamente tal, en respecto de la reforma, frente a peticiones que está recibiendo nuevamente el ministro Nicolás Izaguirre, que no ceda ante la alianza en los cambios que eventualmente se le puedan hacer, algunos exdirigentes que están planteándole esto, también lo que ha ocurrido con los alumnos del Instituto Nacional, la discusión del ranking de notas, habló también el nuevo rector del instituto, que además ya marcó una especie de declaración de principio, statement, frente a lo que podría ser las tomas y eventualmente los desalojos. Pero hay otros temas también que están en el horizonte de la agenda durante esta semana. Se esperan nuevos datos de la economía en los siguientes días y eso también va a generar nuevas y renovadas discusiones sobre qué tan profunda es la desaceleración y seguramente también entender un poco mejor desde cuándo viene y cuánto podría acompañarnos. Ya los pronósticos dicen que recién la real recuperación podría estar el 2016.
Tenemos varias cosas en el ámbito internacional, lo que está ocurriendo entre Rusia y Ucrania, vale la pena echar una mirada ahí. Igual yo creo que a estas alturas la señora Marina Silva se vuelve casi obligada en la pauta. ¿Por qué? Porque está haciendo una carrera de locos, literalmente es una carrera de locos para alcanzar a llegar con la ventaja que le dan las encuestas a la elección y en eso ha sufrido o conversiones o contradicciones. En términos de posiciones, de programa. Así que vale la pena también echar una mirada a lo que está pasando ahí en Brasil.
Oye, sube el metro y esa discusión seguramente nos va a acompañar en buena parte del día, así como también lo que ocurra con el pronóstico del tiempo. Parece que hoy día sí la aciertan, porque al menos el cielo se ve amenazante y en algunos sectores de Santiago ya está lloviendo. De eso vamos a estar hablando también cuando actualicemos el pronóstico del tiempo. Tenemos titulares, por supuesto, como es costumbre, en el comienzo del programa, en el comienzo también del mes de septiembre. Lunes, primero de septiembre del 2014.
En Duna en Punto, titulares.
A contar de hoy, el Metro de Santiago costará 700 pesos en hora punta. Las tarifas de los trenes subieron 10 pesos, aumento que también se verá reflejado a contar de la jornada en los pasajes de las micros del Transantiago. Para los escolares no hay cambios en el valor.
La Confech dio a conocer este fin de semana su decisión de no seguir participando en las mesas de diálogo y participación ciudadana impulsadas por el gobierno en torno a la reforma educacional. El motivo señalado por los estudiantes fue que el proceso no garantiza que los actores sociales incidan en esta reforma.
El gobierno respondió al movimiento estudiantil asegurando que a la Confech no se le han cerrado las puertas y ratificando que aún tienen intenciones de generar diálogos con el organismo. El ministro Izaguirre se limitó a agregar que son un movimiento autónomo.
Nelson Pizarro, el nuevo presidente ejecutivo de Codelco, asumirá hoy su cargo en reemplazo de Thomas Keller. Pizarro tendrá la tarea de impulsar el mayor plan de inversiones en la historia de la compañía y la capitalización por más de 4.500 millones de dólares de esta cuprífera.
La CUT ratificó su llamado a una marcha para este jueves en protesta por la demora que ha tenido el gobierno en concretar el paquete de medidas en materia laboral que comprometió la presidenta. Entre los puntos que figuran en lo exigido está el aumento del salario mínimo.
Tres chilenos sufrieron un grave accidente en un bus que desbarrancó en el sur del Perú. Al menos 10 personas murieron y otras 49 resultaron heridas, entre ellas estos tres chilenos, cuando el bus cayó a un barranco de, como decíamos, 100 metros de profundidad.
La ONEMI decretó alerta temprana preventiva en la región metropolitana y el Biobío por el sistema frontal que afecta desde la madrugada a la zona centro. Según los pronósticos de la Dirección Meteorológica, las lluvias caerán nuevamente en la capital los días miércoles y viernes.
En la crónica internacional les contamos que tropas kurdas, iraquíes y milicias chiitas recuperaron hoy la ciudad de Sulaimán Beck, que permanecía en poder de los insurgentes islamistas desde hace ya 11 semanas. La operación ha sido el mayor éxito que han tenido las tropas iraquíes desde que el Estado Islámico inició su ofensiva en el mes de junio.
Alemania comprometió ayuda militar para que los kurdos en Irak puedan frenar el avance de los yihadistas. La entrega de equipos anunciada por Angela Merkel alcanzaría para abastecer una brigada de 4.000 soldados.
Las tropas ucranianas se retiraron del aeropuerto de Lugansk, zona controlada por los separatistas prorrusos, luego de haber sido atacadas por disparos de artillería del ejército ruso. El Ministerio de Defensa de Ucrania aseguró que ya están en guerra con Rusia. 7:06.
La agenda deportiva en Duna en Punto.
Le damos un vistazo a la prensa deportiva esta mañana entonces, partiendo por lo que trae el diario del deporte del Mercurio, que titula esta mañana: La UC no sale de su enredo, pero Falcioni pedirá que no lo despidan. No hay caso, la Católica volvió a lamentarse luego de que O'Higgins le empatara los descuentos a 2. En un partido que además estuvo plagado de incidentes en la cancha y las tribunas. El director técnico argentino rendirá cuentas hoy ante el directorio de Cruzados por la pésima campaña y pedirá más tiempo. Si finalmente lo echan, Juan Antonio Pizzi asoma como sucesor, dice hoy el diario El Mercurio en su portada. El Deportivo de la Tercera dice: ¿dónde va? Una salida alocada de Constanzo en el último minuto condena a la UC y prolonga su suplicio con este 2-2. Que se destaca esta mañana en la portada del suplemento del diario La Tercera. Vamos a dándole un vistazo en términos generales entonces a los resultados de esta sexta fecha de la primera división, con Unión Española cayendo como local ante la Universidad de Chile por la cuenta mínima. San Marcos igual ganándole por igual marcador a Palestino. Colo Colo anotando una de las dos goleadas de la fecha, 4-0 Antofagasta, por igual marcador le ganó Guachipato a Santiago Wanderers. A 2 decíamos empataron Católica con O'Higgins. A 1 igualaron Universidad de Concepción con Unión La Calera. Se impuso por 1-0 Deportes Iquique a Barnechea. Por 2-1 Cobresal a Cobreloa. Y Audax cayó 0-1 ante Ñublense. Tiene dos artilleros marcando, encabezando la tabla. Esteban Paredes de Colo-Colo con 8 goles, misma cantidad que tiene Lucas Simón de Guachipato. ¿Quién está encabezando la tabla de posiciones? La Universidad de Chile con 19 puntos, le sigue Colo Colo con 16, Guachipato y Santiago Wanderers con 13, O'Higgins con 12. Con 11 están Unión La Calera, San Marcos y Ñublense. ¿Dónde está Católica? En el duodécimo lugar con 7 puntos, lo mismo que tiene en estos momentos Cobresal. Para complementar el deporte también, decir que esta mañana el gráfico trae en portada a Alexis, que se hace cargo, dice: mientras el Arsenal no logra despegar, Sánchez se echa el equipo al hombro, anotando goles importantes. Ayer marcó el único de su equipo en el empate con el Leicester. También dice: debut de Medel, que jugó en el Inter. Gary salió a la cancha en el empate del equipo del Inter de Milán con Torino. Hoy está convocado para jugar el partido por La Paz. Márquez, imparable, el piloto catalán, ganó su undécima carrera en 12 disputadas en el campeonato del MotoGP. Oro para Tomás González, el gimnasta se quedó con la medalla dorada en la prueba de suelo del Panamericano de Canadá. Chile clasificó a Toronto 2015. Algunos de los titulares del deporte esta mañana y que revisamos aquí en el Duna en Punto. Ya son las 7:09.
Así están las finanzas en Duna en Punto.
La mujer de los números, Connie.
Banchile Inversiones destaca que, según cifras publicadas por el INE, el IMASEC habría crecido un 0,9% en julio. Cifras que fueron entregadas por sector y en términos generales se observaron caídas de los relacionados a la oferta y un menor dinamismo de la demanda. Se destacó una fuerte contracción de la producción manufacturera, menos 4,1%, es peor de lo esperado por el mercado, que estaba en menos 3,5%, y igualó el registro más bajo de 2014, menos 4,2% en abril, como también la caída en la producción minera, menos 2,4%, que representó la cifra más débil de los últimos 3 años. Banchile Inversiones, valor para crear un futuro mejor. Revisemos algunos indicadores de cierre de la semana pasada. Tuvimos al IPSA con una variación positiva, 0,83% el viernes. El Dow Jones subió un 0,11%. Les cuento, ya están cerrados el Shanghai Composite, que subió 0,97%. El Hang Seng no, sin variación. El Nikkei con una caída de 0,23%. Sube el Financial Times 100 un 0,19%. Sube el DAX alemán un 0,28%. Y el CAC 40 francés está subiendo un 0,12%. Veamos las portadas de la prensa económica en el día de hoy. Bueno, como buen día de lunes, viene variopinta la prensa. Recortes de costos de grandes firmas productoras de cobre suma 860 millones de dólares. Marcelo Aguad, miembro del directorio de Defining, dice que el desafío es mejorar la productividad, que en Chile es muy baja. Varios proveedores han tenido que decirle a las mineras, este es mi límite. Interesante el punto, entre otras cosas, a propósito de la caída del 27% en las cifras de Codelco. Negocios de la Tercera y POM del Banco Central. Senadores esperan radiografía del frenazo económico. Principal preocupación de los legisladores apunta al impacto de la desaceleración en el empleo, más allá de las causas de la menor actividad, subrayan la necesidad de medidas de impulso. Esta semana hay IPOM con la clásica, ¿verdad?, exposición que hace el presidente del Senado ante la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta. Economía y negocios del Mercurio, desaceleración golpea a las bencineras, cae venta de gasolinas y distribuidoras ajustarían empleos. También IFC tiene inversiones por 1.472 millones de dólares en Chile e inyectará 300 millones más en este año 2015. Después tenemos estrategia con Grupo Rafo, socio de Parque Arauco en Perú, afina plan de entrada a Chile. También la pesada carga la pesada mochila que carga Molinet. Y Pulso, economistas y empresarios hacen duro balance del equipo económico los primeros 6 meses. La nota promedio llega en estos ministerios: Hacienda, Trabajo, Economía y Energía a un 4. Las carteras peor evaluadas son Hacienda y Trabajo. También nuevo índice de sustentabilidad de la bolsa preocupa al directorio. 7:12 a.m.
Así estará el día en Duna en Punto.
Santiago se va a presentar durante la jornada de hoy con cielo nublado y precipitaciones. 13 grados de máxima. A esta hora ya tenemos 11 grados, 2 décimas. Se esperan lluvias también para el día miércoles. Mañana parece que solo va a estar nublado y la temperatura se va a mantener en el orden de los 16 grados mañana, lo mismo el miércoles, sube un poquitito el jueves, pero se van a, con lluvia deberíamos tener por lo menos en este comienzo del mes de septiembre. Para Valparaíso y Viña del Mar se espera nublado y precipitaciones, vientos de hasta 40 kilómetros por hora, 13 grados de máxima con 12 grados de temperatura ya en estos momentos. En Concepción, cielo nublado y precipitaciones, vientos de hasta 40 kilómetros por hora también, 14 grados de máxima, hay 13 grados de temperatura a esta hora en Concepción. Y por último nos vamos a Puerto Montt, donde el pronóstico de la Dirección Meteorológica nos dice que estará cubierto y precipitaciones con vientos hasta los 60 kilómetros, variando nublado y chubascos, con 13 grados de máxima y 12 grados de temperatura en estos momentos. Son las 7:13 a.m. Goodbye to you, my trusted friend. We've known each other since we were 9 or 10. Together we've climbed hills and trees, learned of love and ABC, skinned our hearts and skinned our knees. Goodbye, my friend, it's hard to die when all the birds are singing in the sky. Now that the spring is in the air, pretty girls are everywhere. Think of me and I'll be there. Una canción que estamos escuchando, hecha adaptación, y es un tema que corresponde a un cantautor que se llama Jacques Brel. Es una canción francesa, está en estricto rigor, que se llama Le Moribond, pero que se convirtió en un éxito a nivel global cuando Terry Jacques, esta canadiense, la transformó en esto que estamos escuchando, que es Seasons in the Sun, que fue una canción muy, muy exitosa en 1974 por la versión que hizo este cantante. Como hasta el mes pasado revisamos canciones que cumplían 30 años, nos entusiasmamos y vamos a revisar las canciones que cumplen 40 años. Eran canciones que sonaban cuando nosotros, Coli, no hablábamos.
Tú. Tú.
Era, ya, prometo que
yo próximo. La lata, vos, loco.
Ya tenéis programa de radio, ya.
No, pero iba para allá.
Ok, saludemos a nuestros auspiciadores.
Comienza a hacer tus maletas y prepárate para viajar, porque al cambiarte a Colmena ganas kilómetros Lampaz. Colmena, sentirte seguro, sentirte mejor. Infórmate de este y otros beneficios exclusivos en colmena.cl.
Itaú y Corbanca presentan un espectáculo de calidad mundial, Cirque du Soleil, Corteo, nuevas funciones hasta el 5 de octubre, 10% de descuento exclusivo con tarjetas Mastercard Itaú y Mastercard Corbanca.
Descubre otra manera de trabajar en oficinas Centro del Alba, rodeadas de 5.000 metros cuadrados de parque, a pasos del metro Los Dominicos. Acerca la oficina a tu casa y visita Centro del Alba, otro proyecto Hexacon.
¿Vas a viajar en auto fuera de Chile? ¿Necesitas tu seguro Mercosur? Contrátalo en segurofalabella.cl o en cualquiera de las sucursales a lo largo del país de manera rápida, fácil y segura. Rápida, fácil y segura. En Seguro Falabella, estamos contigo. Vámonos a la pausa.
Vamos.
Volvemos con la crónica internacional.
De esto se habla en el mundo. Duna en Punto, con Connie Stipicic y Juan Manuel Astorga.
Siete de la mañana con 19 minutos.
Si Marina Silva pensaba que la luna de miel iba a ser eterna y que le iban a tratar con guante blanco todo el tiempo, bueno, era obvio que estaba profundamente equivocada. Dos semanas duró esta suerte de luna de miel con la prensa en lo fundamental para la candidata ecologista. Ha tenido un ascenso y lo hemos venido comentando, ¿verdad?, en día a día, realmente espectacular, y está amenazando con derrotar a la presidenta Dilma Rousseff en la segunda vuelta, incluso en una primera vuelta. Hay algunos medios que dicen que podría llegar a imponerse. Los medios escritos más importantes de Brasil ya están lanzados para intentar. A ver, se lanzaron en una suerte de campaña para revelar las contradicciones en las que podría estar cayendo la nueva política de Marina Silva. Se metieron a examinar más a fondo las propuestas, le están exigiendo definiciones más concretas y la han hecho caer, de hecho, en contradicciones bastante fuertes. El vértigo, el aceleramiento, el hecho de pasarse prácticamente en gira todo el rato, tienen a esta candidata sorpresa teniendo que dar más explicaciones de las que obviamente le convienen, cuando es muy probable no tenía un programa total y absolutamente afinado. Una de las contradicciones en las que ha caído surgió al día siguiente de que ella presentara su programa electoral el viernes en un salón de eventos de Sao Paulo. La prensa destacó una de las medidas más novedosas y sorprendentes, o valientes, como incluso se la llamó, que apoyaba incluir en la Constitución brasileña el matrimonio homosexual. Bueno, y se hizo pública la medida, comenzaron a llover críticas de pastores evangélicos contrarios a la norma, y la misma Marina Silva, que es evangélica, es una religión muy pujante en Brasil y bastante conservadora, además también en Brasil. La mayor parte de los políticos se vuelca a tratar de captar justamente esos votos y se vuelve susceptible de las presiones de ese mundo electoral. Hay un pastor importante que tiene como 700 y tantos mil seguidores en Twitter, que decía: el programa de gobierno de Marina es una defensa vergonzosa de la agenda gay. Bueno, el mismo día sábado, o sea, al día siguiente de que se instaló esta polémica, la dirección de la campaña mandaba un comunicado diciendo que es un error el haber deslizado esa propuesta, y que la verdadera medida que la candidata propugnaba sobre el matrimonio gay era garantizar los derechos de la unión civil entre personas del mismo sexo, una suerte de ABP, ¿ah?, como el que tenemos aquí en Chile, o sea, una versión más laxa que no necesita apoyo constitucional o cambio constitucional. De todas maneras, una marcha atrás, en definitiva, en este tema. El candidato Aécio Neves también ha sacado a relucir algunas contradicciones de Marina Silva. Dijo el sábado que algunas de sus principales medidas económicas parecían copiadas de las suyas, de tradición neoliberal. Dijo que Marina Silva se estaba comportando como una liberal. Está prendidísima la campaña en Brasil con, como decía, y este es un factor importante, con los medios subiéndose al carro de la campaña, no tomando necesariamente partido, haciendo la pega, más bien.
Este otro tema, seguramente al que alguna vez se ha cuestionado o le tiene pánico o temor respecto a volar, seguramente le aparece cada vez que ve las noticias y se entera de alguna tragedia, accidente o percance aéreo. En un año en el que en 7 meses se superó el promedio de accidentes aéreos y también muertes de los últimos 10 años, evidentemente que el tema de la seguridad aeronáutica toma relevancia ya no solo para esas personas, sino que en general para el mundo, muchos han empezado a buscar explicaciones y es difícil encontrarlas, pero el tema es que, aunque el avión sigue siendo el medio de transporte, digamos, más seguro, la confianza en este medio cayó después de 800 muertes y 12 accidentes en esos 7 meses. Las estadísticas de este año muestran que la cantidad de muertes por accidentes aeronáuticos ya se duplicó, la de heridos casi se triplicó, esto sin contar lo que ocurrió con las víctimas del vuelo MH-117 que fue derribado en Ucrania, que no se incluye en este número porque no se considera un accidente, sino que un atentado terrorista. La principal afectada por las tragedias precisamente ha sido esta aerolínea, Malaysian Airlines, una empresa que perdió 2 de sus vuelos en 4 meses, uno que fue derribado, este de Ucrania, el otro, por causas que todavía no se han podido determinar, la empresa tuvo que ser estatizada, salir de la bolsa, despidió a 6.000 empleados, hechos que han generado también pánico entre los pasajeros que no se animan más a volar por esta compañía, porque los vuelos prácticamente salen vacíos. Las imágenes de los vuelos de Malaysian Airlines son impactantes. Mientras haya aviones que casi se están pareciendo al metro a estas alturas, los vuelos de Malaysian Airlines están saliendo con montones de asientos vacíos. Hay estudios académicos que muestran que los accidentes de alto impacto evidentemente que hacen caer la demanda de pasajeros de las aerolíneas que tuvieron desastres, tal como mostró la experiencia de esta aerolínea. Por eso que ante esta situación hay algunos especialistas que han señalado que, esto puede tener un impacto, puede tener un impacto en el mediano y largo plazo. Ustedes recuerdan que se vivió esto el 2001 después de los atentados a las Torres Gemelas y el Pentágono, que llevó a que mucha gente decidiera simplemente no subirse a los aviones o cancelara sus vuelos. Hay un artículo que cita al especialista Nate Sliver, que es del 538.com, que predijo con exactitud, por ejemplo, los resultados de las elecciones presidenciales del 2012 en 50 estados norteamericanos, entre otros logros de, digámoslo así, su carrera, que se preguntó si el miedo de la gente a volar en esta aerolínea de Malaysian Airlines está justificado y si esta conducta es nacional. Decía, deberíamos estar menos inclinados a volar en una aerolínea que tuvo accidentes fatales en el pasado, incluso 2 accidentes que además parecieran no haber sido su culpa, o son los accidentes eventos desconectados que ocurren en la misma tasa en todas las aerolíneas del mundo. Él abordó una investigación que busca datos que lo ayuden a entender la relación entre una aerolínea y los accidentes, y lo más importante que pudo terminar en el estudio es que, para alivio de los que vuelan harto, el riesgo de estar en un accidente aéreo es muy bajo, no aumenta mucho después de un accidente reciente, y salvo el caso de Malaysian Airlines, subirse a una aerolínea que tuvo una tragedia inmediatamente después de la tragedia es probablemente lo más seguro, según la estadística. Salvo, digo, Malaysian Airlines, que es la excepción.
Venezuela llegó probablemente al absurdo de los absurdos. Dirán ustedes, va a tener que importar petróleo. Sí, suena casi ridículo. Ahora, hay un pequeño matiz, pero que no libera de responsabilidad al gobierno de Nicolás Maduro, producto de esta situación. Hay un subsidio que se destina a Cuba, ¿verdad?, de parte de Venezuela, que se hace cada vez más difícil de sostener para el gobierno de Maduro, porque tiene un tremendo costo monetario y porque su país está ni más ni menos que en quiebra, sino también, y probablemente lo más grave, por el deterioro que ha tenido la producción de crudo venezolano. Hay informes que se publicaron la semana pasada y que mostraban que la producción de los crudos tradicionales, medianos y livianos venezolanos, han caído de tal forma que PDVSA, la estatal empresa petrolera, tuvo que verse obligada a salir al mercado internacional a comprar este tipo de derivados del petróleo. Situación que genera no solamente duda sobre la sustentabilidad de seguir regalando crudo a países como Cuba, y sino, por supuesto, también sobre el propio futuro de la empresa. Pero eso hoy día, me imaginan ustedes, no está en absoluto en entredicho en Venezuela. Lo que se cuestiona es que haya que salir a comprarlo en lo inmediato. Luego, para quienes escarban un poquitito más, viene el debate respecto de si seguirlo regalando a los cubanos. Dicen los expertos, que ellos llevaban mucho tiempo advirtiendo que Venezuela estaba matando la gallina de los huevos de oro por la falta de inversión en la industria petrolera y por esto andar regalando en definitiva. Así que se habla de que esto es simplemente la crónica de una muerte anunciada y que hay que ver qué tipo de reacción genera esto en el gobierno de Nicolás Maduro. Había una columna de la diputada María Corina Machado, opositora acérrima de Maduro, que decía, lo lograron, ¿ah? El país con las mayores reservas de petróleo del mundo ahora importa petróleo. Arruinaron el agro y la pesca, las industrias, la producción de café, de cemento, el turismo, el acero. Todo lo que toca este régimen colapsa. Solo quedaba, dice Machado en su columna, el petróleo.
Son las 7 de la mañana con 28 minutos. Es tan ecléctica la forma en que los chilenos hemos hecho música, afortunadamente es ecléctica y no ha sido homogénea, no ha sido una masa de un todo, sino que nos ha permitido tener más bien distintos estilos, distintas formas a lo largo además de nuestra historia, que hacer un listado de las canciones más famosas de la historia de la música chilena no es un menester simple. Y elegir las 100 mejores o 50 mejores es mucho más complejo. Por lo tanto, para que no suene ambicioso, no son las 50 mejores canciones, sino que 50 de las más conocidas canciones de la historia de la música chilena, las que vamos a escuchar en los próximos capítulos de Edición Limitada de Una Retro, que serán además de larga duración. Bueno, nos vamos a pasear por Los Jaivas, por Pedro Mesone, por Los Prisioneros, por Lucho Jara, quien estamos escuchando, hasta por 31 minutos. Canciones que se hicieron muy famosas, que son populares, de la historia de la música chilena, que empezamos a revisar este viernes en Edición Limitada de Una Retro a partir de las 8:30 de la noche. Saludamos a nuestros auspiciadores que nos acompañan cada mañana aquí en el programa. En AFP Habitat puedes saber cuánto ahorrar para aumentar tu pensión final. El ahorro adicional que puedes hacer voluntariamente es muy importante para aumentar el monto final de tu pensión. Por eso, toma hoy tu plan de ahorro voluntario mensual en afphabitat.cl.
PwC Chile, 100 años de presencia constante en el país, líderes mundiales en auditoría, asesoría legal y tributaria, consultoría y asesoría empresarial. PwC.cl.
La mejor manera de volar por negocios a Colombia es con LAN. Ahora 11 frecuencias directas semanales en Boeing 767. Cabina Business y pantalla individual. Aprovecha y disfruta de la aerolínea número 1 en servicio de Sudamérica según Skytrax Awards 2014. LAN, eso que nos une.
¿Sabía usted que Antofagasta Minerals está ocupando del tema energético, alineando productividad y una matriz diversificada, eficiente e innovadora? Antofagasta Minerals, más innovación y competitividad para la minería y para Chile.
Vámonos a la pausa comercial. Volvemos de inmediato a Duna en Punto.
Titulares.
Siete de la mañana, 34 minutos. Las 7 con 34 minutos. Valentina González tiene los titulares más importantes a esta hora. Valentina.
A partir de hoy, el Metro de Santiago tendrá un valor de 700 pesos en hora punta. Las tarifas de los trenes y también los pasajes de Transantiago serán 10 pesos más caros desde hoy. La Confech dio a conocer este fin de semana su decisión de no seguir participando en las mesas de diálogo impulsadas por el gobierno. Desde La Moneda respondieron al movimiento estudiantil asegurando que a la Confech no se le han cerrado las puertas. La ONEMI decretó alerta temprana preventiva en la región metropolitana y en el Biobío por el sistema frontal que afecta a la zona centro desde esta madrugada. Las lluvias caerían nuevamente en la capital el miércoles y también el viernes. Alemania comprometió ayuda militar para que los kurdos en Irak puedan frenar el avance de los yihadistas del Estado Islámico. La entrega de equipos anunciada por Angela Merkel alcanzaría para abastecer a una brigada de 4.000 soldados. Las tropas de Ucrania se retiraron del aeropuerto de Lugansk, zona controlada por los separatistas prorrusos, luego de haber sido atacadas por disparos de artillería del ejército ruso. El ministro de Defensa de Ucrania aseguró que ya están en guerra con Rusia.
Gracias, Valentina.
Buenos días.
Gracias, buenos días.
Santiago se va a presentar hoy día entonces con el cielo nublado y precipitaciones. Una temperatura máxima de 13 grados, a esta hora hay 12 en la capital, no, en realidad hay 11 grados, bajó un poquitito ahí la temperatura, pero 13 de máxima con precipitaciones que se han anticipado para la jornada de hoy. Para Valparaíso y Viña del Mar también se espera nublado y precipitaciones, 13 grados de máxima y 12 grados de temperatura también a esta hora. En Concepción hay 13 grados, esperan 14, nublado, y vientos de hasta 40 kilómetros por hora, además de las precipitaciones. Y por último, para Puerto Montt, el pronóstico también dice que estará cubierto con precipitaciones. Aquí el viento podría llegar hasta los 60 kilómetros. 13 grados de máxima, tienen 12 también. El pronóstico prácticamente igual para las cuatro ciudades principales que acabo de mencionar.
Veamos qué pasa en las calles. Desde Twitter nos reportan que un bus del Transantiago está en pana en Príncipe de Gales, casi al llegar a Avenida Osa, y que se está armando ahí un taco del terror, tal como describe nuestro auditor. Y también recordar que dejó de aplicarse por este año la restricción permanente a los vehículos sin sello verde en la provincia de Santiago. Y ayer el intendente Claudio Rego estaba planteando hacer permanente la restricción a los catalíticos, que no haya alerta, no preemergencia, porque hemos tenido el año con los peores episodios de contaminación que se habían venido registrando en el último tiempo. Así que atentos con esa discusión. La contaminación se vuelve a tomar la agenda a partir del balance que se ha hecho hasta ahora.
7:37 a.m.
Vamos a insistir en la agenda internacional por un rato, ¿eh? Vamos a luego también a revisar más temas de la actualidad aquí en Chile, pero hay un proceso que no nos puede pasar indiferente, y así como nosotros podemos mirarlo con atención porque tiene un significado político relevante, hay varios otros lugares en Europa con afanes independentistas que están mirando muy, muy de cerca, con una lupa, lo que está ocurriendo en Escocia, que este 18 de septiembre, cuando nosotros empecemos a celebrar o a tener los festivos, los días feriados de nuestras fiestas patrias, va a realizar un plebiscito para tomar la determinación de si se independiza o no se independizan del Reino Unido. Cataluña va a mirar con lupa lo que ahí ocurra, el País Vasco también va a estar atento, lo mismo va a pasar con Flandes, también con Pedania y Véneto en Italia, con Córcega, con los húngaros en Rumania. Bueno, imaginen ustedes la cantidad de la significancia que finalmente termina por tener este plebiscito. Valentina González nos preparó la siguiente nota para que empecemos a entender el proceso que viven los escoceses.
¿Qué dirías si te propusieran vivir en uno de los países más ricos del mundo? Así de tentadora es la propuesta que plantea en algunos de sus afiches la campaña Sí Escocia, que busca convencer a los escoceses mayores de 16 años de que el próximo 18 de septiembre voten sí a la independencia del país. Mientras que en Chile estaremos en plena celebración de las fiestas patrias, en Escocia estarán decidiendo si llegarán o no a su fin los 307 años que llevan anexados al Reino Unido. A 100 días del referéndum, las encuestas le daban casi un 60% de preferencia al no, pero mientras la fecha se acerca, los sondeos han registrado que los votos para la separación estarían aumentando. Ni siquiera los rostros más famosos que Escocia ha exportado al resto del mundo se han mantenido ajenos a este debate, mientras que el actor Sean Connery se ha convertido en uno de los mayores defensores del sí. La famosa escritora J.K. Rowling, creadora de la saga de Harry Potter, hizo una millonaria donación a la campaña Mejor Juntos, que representa el no. Lo que está en juego es, por un lado, el orgullo nacional y, por otro, las consecuencias, para algunos positivas y para otros negativas, que todo esto podría traer para la economía. Los partidarios de la separación proyectan nada menos que 1.000 libras más por año en el bolsillo de cada escocés. De acuerdo al movimiento independentista, una Escocia autónoma ocuparía el lugar número 14 en el ranking del PIB per cápita mundial hecho por la OCDE, superando a países como Francia y el propio Reino Unido. Según explican, ser un país pequeño con acceso al petróleo del Mar del Norte podría ser una posición sumamente ventajosa. Favoreciendo las políticas de migración, los independentistas planean aumentar la fuerza laboral y así también mejorar las pensiones. De todas formas, cómo será el desempeño económico de Escocia o la distribución de la riqueza es algo que también pasará por las políticas públicas que implemente su futuro gobierno. En la vereda opuesta, el sector que promueve el no advierte que la separación solo le traería problemas a Escocia y, por el contrario, que cada escocés ganará 1.400 libras menos por año. Alistair Darling, el ex primer ministro que lidera el no, incluso advierte que el país se quedaría sin moneda oficial, ya que el Reino Unido no estaría dispuesto a compartir la libra. Tratar de ingresar a la Unión Europea como país independiente también podría ser un problema. Las armas nucleares de Reino Unido, que hoy reposan tranquilamente en las aguas del Mar del Norte, también se han convertido en un tema de polémica. La vida útil de estos cuatro submarinos termina el 2020, y mientras que el Reino Unido ha manifestado abiertamente intenciones de instalar su nuevo sistema en el mismo lugar, Escocia no estaría dispuesta a seguir albergando armas nucleares. ¿Cómo se verá la bandera del Reino Unido si Escocia se separa? Es otra zona gris, donde ni siquiera las autoridades tienen claro qué podría pasar. Como el Reino Unido nunca ha tenido una ley de banderas, aún es incierto a quién le correspondería zanjar el tema, en caso de que fuera necesario rediseñar la imagen del país. Por suerte para ellos, todavía les queda algo de tiempo. Si el sí llegara a imponerse en las urnas el próximo 18, la independencia recién se concretaría para el año 2016.
Valentina González y la historia de lo que está ocurriendo en Escocia, que entra entonces en su recta final este referéndum, creando muchísima expectación, probablemente inigualable en un país que está acostumbrado a que solo vote un tercio del electorado, y en esta ocasión con figuras que empiezan a marcar posiciones y acalorando todavía más el debate. Ya veíamos ahí lo que fijaba, desde la creadora de Harry Potter hasta la posición de Paul McCartney, que es completamente contrario a que Escocia consiga o se plantee de esta forma con ese grado de independencia, y ya ha expresado públicamente Sir Paul McCartney su posición al respecto. Tú me habías comentado hace un rato que habían algunos países que seguían con mucha expectación.
Sí, mencioné al comienzo, claro. Cataluña, o sea, no países, sino que...
Localidades.
Localidades. Más, y alguien me hace notar también a través de Twitter, ojo lo que pueda pasar con Gales y con Irlanda del Norte, que podrían alimentar también, más que alimentar, los tienen, pero alimentarlos aún más todavía, estos afanes independentistas. En la BBC venía hoy día una nota que sirve como complemento, y donde aparece justamente esta lista que yo mencionaba al comienzo, que incluye a Cataluña, al País Vasco, que incluye a Córcega, en Italia, y otros lugares más. La voy a subir ahí a Twitter para que le echen una mirada.
Con un agregado adicional a esa lista que tú mencionabas, y que tiene que ver con la mirada que tienen los propios británicos frente a lo que está ocurriendo con los escoceses, y hay por lo menos un 44% de ellos que rechaza la práctica que se vaya a mantener la unión monetaria con Escocia si esa región se independiza del Reino Unido después de ese referéndum fijado entonces para el día en que nosotros, se supone, vamos a estar ahí zapateando en las fondas. 7:43 a.m. Vamos a otros temas también que están en nuestra agenda nacional, el que va a ocupar buena parte del día, por lo menos en alguno de los medios, no lo olviden, es el del alza en el pasaje del Transantiago y del metro, lo que ya ha levantado muchos cuestionamientos, precisamente porque el sistema está en entredicho después de las dos fallas que tuvimos el mes pasado del ferrocarril metropolitano y el colapso de un sistema siempre agobiado como el del transporte público. Este incremento que está sufriendo ahora el valor del pasaje ha llevado a muchos a esbozar duros cuestionamientos frente a el por qué se sube la tarifa en momentos como este. Ese cuestionamiento, que tiene además un sentido, de hecho, que va más allá solo de la necesidad de ponerse a tono con lo que implica el actual dólar, y en el fondo todo el polinomio de cálculo, tiene un impacto, sin embargo, político también, con un sistema que está fallando, o al menos que no está respondiendo ante los requerimientos de la ciudadanía, que siempre aparece mencionado en las encuestas, pero que ahora tiene un encarecimiento que es de golpe, ya prácticamente de 100 pesos.
Tiene un impacto político fuerte, y tienes razón tú, porque aparte de que cae en un pésimo momento, si de oportunidad se trata, esta probablemente sea la peor, con todas las fallas que ha tenido el sistema. Justo también cae en momentos en que la gente siente que la desaceleración económica le va a empezar a tocar, cuando hay dudas respecto del impacto que esto pueda tener en materia de empleo. Se está teniendo un fantasma un poquitito pesimista respecto del curso de la economía, de lo bien que a lo mejor no era tan bueno, pero la gente tenía la sensación de que esta cuestión andaba, claro. Fluía, y ahora al contrario, más bien la sensación es que la máquina se está trancando, y estas son muy malas noticias, en definitiva. Ahora, son noticias de las cuales la autoridad, o respecto de las cuales la autoridad tiene poco y nada que hacer, porque esto lo fija un panel de expertos que funciona de manera absolutamente autónomo. El alza del metro y de las micro de Santiago no es una decisión que se tome ahí en calle Morandé, donde está el edificio del Ministerio de Transporte, si es que sigue estando ahí, ya me tupí, pero aquí hay un consejo que es absolutamente autónomo y que es el que fija las tarifas a partir de la recolección de información. Y también, ojo, nosotros habíamos advertido en su momento, que el alza que ha tenido el precio de la energía iba a empezar a repercutir en el metro, y que probablemente solo en ese momento, cuando los bolsillos de la gente se empezaran a ver afectados por el incremento en el valor del pasaje del metro, digo, no el de la Santiago, del metro, por el incremento del costo de la energía, íbamos a empezar a tomar medidas en serio y ya más definitivas en materia energética. Porque hasta el momento, más que nada, es el sector industrial el que se puede estar viendo afectado, lo que tranca la economía, pero la gente no lo percibe de manera total y absolutamente directa. Con esto sí se percibe de manera directa, y con eso probablemente los políticos reaccionan con un poquitito más de prontitud.
Se cruza además, inevitablemente, el tema del transporte y el costo que tiene para el ciudadano, con las palabras de la semana pasada el expresidente Ricardo Lagos, que habló de la necesidad de una mayor voluntad política para infraestructura, por ejemplo, para hacer inversión en infraestructura, con la necesidad de construir una línea paralela a la 1 en el metro, lo que llevó a varios expertos a respaldar o bien cuestionar, dependiendo del caso, la idea que recordó Ricardo Lagos, porque hay que decir que esta propuesta está sobre la mesa hace ya un buen tiempo, el de tener una línea express que vaya desde Pajaritos hasta Escuela Militar y que tenga 4 o 5 estaciones, y en el fondo, para quienes hacen los recorridos más rápidos, más largos, y no tienen necesidad de bajarse en una estación intermedia entre estos lugares. Esa discusión está instalada hace un rato ya por el colapso y por el estrés que está sufriendo el metro propiamente tal. La pregunta es si se requiere una inversión de esta característica. 10 kilómetros de metro son entre 750 y 800 millones de dólares, es lo que se entrega como subsidio al año al Transantiago. Entiendo que la línea 1, sin embargo, Express, tendría un valor bastante menor, porque podrían utilizarse eventualmente las mismas estaciones, a pesar de que no necesariamente vaya por arriba o vaya por... caminas un poco más.
Y lo que pasa en muchas partes del mundo, donde las estaciones uno camina cuadras de un lugar a otro para salir o moverse.
Exacto, pero sería más barata, y eso implicaría que se gaste, digamos, también en la construcción, o se invierta menos, porque en este caso es una inversión. Pero, ¿cuánto podría también tener como impacto en la decisión política un hecho de esta naturaleza? Considerando además que el tema del transporte no solamente es exclusivo de Santiago, es también de regiones. La gente de regiones mira con bastante frustración cuando observa que este es un tema que se debate aquí en la capital para los capitalinos, y para ellos simplemente no está sobre la agenda. Y la otra pregunta que hay que hacerse, tú lo mencionabas, pero insisto en esto, es muy relevante: ¿cuál va a ser el impacto que tendrá sobre el índice de precios al consumidor este incremento? Este incremento no es menor. Es un incremento muy importante.
10 pesos es plata. Es plata para muchos bolsillos. A propósito de plata, viste que a propósito también de la discusión del sistema binominal, que se debería votar la próxima semana, y que en palabras del ministro del Interior, Rodrigo Peñaidillo, ese cambio se viene sí o sí, con más apoyos o con menos apoyos de la oposición, pero se viene sí o sí, volvió a surgir, y esta es una discusión muy, muy interesante, y ojalá tengamos la responsabilidad de llevarla a cabo bien, la discusión sobre el financiamiento de la política. Financiamiento de la política que sufrió en su momento una reforma importante cuando se instalaron las donaciones abiertas, las donaciones cerradas, etcétera, pero que todavía sigue siendo muy, muy, muy oscura. Si uno se mete a mirar el financiamiento de la campaña de un senador, probablemente se encuentre, no sé, con un costo de 350 millones de pesos, de los cuales 330 millones de pesos fueron aportes reservados. ¿Aportes reservados por quién? Nunca lo vamos a saber.
Porque fue reservado.
Claro, nunca lo sabremos, y estamos hablando de aportes que terminan por ocupar el 90, 95, 98% del total del financiamiento de esa campaña. Claro, sabemos cuánto, pero no sabemos de dónde. Ese fue el gran cambio que generó la ley de financiamiento desde hace un tiempo atrás. Generó la obligación de rendirle cuentas al CERVEL contra boletas, con pagos, ¿verdad? Lo que lleva claramente a una mayor transparencia en el sistema. Si yo recibí 330 millones, tengo que haber gastado esos 330 millones, y todo tiene que estar debidamente documentado, si no, no me devuelven plata, etcétera. ¿Mejoró el sistema? Lo mejoró mucho, pero a poco rato quedó como algo absolutamente insuficiente. Y si nos estamos haciendo cargo del sistema político, de la reforma al sistema político, independiente del régimen por el cual vayamos a optar, en definitiva, el financiamiento de las campañas es un punto pendiente. vale la pena tener la discusión. Hay que definir si ese financiamiento tiene que ser entero de carácter público, si lo vamos a transparentar de una manera distinta, si va a haber obligatoriedad o no de informar cuáles son esas fuentes de financiamiento. Ahí, de verdad, es un tremendo tema, y hay que hacerlo sin populismo, ¿eh? O sea, leo por ahí declaraciones que dicen, bueno, pero es más importante la reforma educacional. Sí, pero también es súper importante saber que el senador por el que está votando la reforma tributaria no haya recibido un 95% de plata de las pisqueras o de las viñateras o de los agricultores o de los lecheros o de quien sea. No quiero nombrar a nadie en particular, pero despejar, ¿verdad?, la influencia de esos intereses particulares en el trabajo legislativo de los parlamentarios. Esa es una duda que siempre se mantiene y que es muy sano para la política despejarla.
Vamos acercándonos ya a la parte final del programa, pero con otros temas también que nos parece que es bueno anticipar durante los siguientes días, que van a estar también en nuestra agenda. A ver, yo sé que puede sonar como poco típico el de Un en Punto, pero hay una renovada discusión sobre el uso del hilo curado, que ha llevado a una renovada campaña también, que hoy día tiene las redes sociales mostrando imágenes que son bien duras sobre la utilización de una lamentable tradición de nuestras fiestas patrias. Digo lamentable porque las consecuencias son fatales, que de verdad, mira, llega a dar escalofrío cuando uno de repente se encuentra sin querer, porque sin querer, con las fotos que se están subiendo a las redes sociales, generalmente lo están haciendo particulares, mostrando los efectos que puede provocar la utilización del hilo curado. Hay un serio problema con esto, donde pareciera que, a diferencia de lo que ocurrió con los fuegos artificiales, que en nuestro país eran tan comunes también en la utilización de la celebración del Año Nuevo, y que finalmente se terminó por ilegalizar su venta a particulares, y que finalmente, a pesar de que incluso de forma clandestina era posible conseguir, hoy día están muy, muy marginados, prácticamente hay conciencia completa de lo peligroso que pueden resultar. No ha sido lo mismo con el hilo curado. El hilo curado tiene un efecto, que es un efecto de competencia para quienes saben encumbrar volantines, que es como uno de nuestros deportes criollos, por decirlo así, en ciertas zonas en las que más bien se considera que hay que ser astuto para poder manejarlo y por lo tanto no lo miran necesariamente como una cuestión riesgosa. Sin embargo, lo está haciendo, y eso tiene muy preocupadas a las autoridades, que por de pronto lo que ha hecho es recomendar una serie de lugares para elevar los volantines de forma segura este 18, evitando también, por supuesto, que los volantines terminen enredándose en los cables del tendido eléctrico, otro de los clásicos problemas, o que crucen una autopista o una carretera y que por perseguirlos terminen siendo arrollados, el tercer típico problema, sino que porque además el saber dónde están comprándose volantines es más fácil poder detectar también quiénes están utilizando este famoso hilo curado.
Durante la semana va a estar fuerte presente en la agenda la salida final de los dirigentes estudiantiles de la CONFECH, de las mesas de diálogo participativo. En todo caso, trabajo de diálogo que venía cerrándose ya durante este fin de semana. La CONFECH tenía ahí un lío más o menos grande. El fin de semana anterior habían votado y había sido como por un voto de diferencia la opción de mantenerse en el diálogo. La FEUC había logrado ahí imponerse un poquitito con un gallito que terminó siendo bastante débil, porque al final se toma la decisión que se adopta en esta pasada, que es retirarse, rechazar la mesa de trabajo. Ayer el ministro fue bastante cauto, no criticó directamente a la CONFECH, pero sí desde otros sectores se levantaron crítica a la manera en que los estudiantes universitarios han venido enfrentando el diálogo con el gobierno. Eso mientras, y esto es probablemente lo relevante en la discusión de esta semana, se empiezan a presentar, Juan Manuel, las indicaciones al proyecto de reforma educacional. Ayer desde la oposición, Evópoli, la UDI y RN levantaron un paquete de propuesta justamente para transformar en indicaciones. Se sabe que los llamados miembros de la bancada estudiantil ahora se están abriendo también al arriendo de los colegios, si es que se fiscaliza que finalmente no haya lucro, uno de los puntos complejísimos del término del lucro y del copago pasaba justamente por este tema, la obligatoriedad de los sostenedores de ser dueños de los colegios para poder hacer el cambio. Bueno, ahora se están abriendo a que se arrienden esos colegios, siempre que esté súper claro que son sin fines de lucro, en definitiva. La reforma educacional se viene con fuerza entonces para la discusión de la semana que se inicia.
7:56 de la mañana. terminamos. Nos vamos.
Pero vienen las noticias.
Y sí que hablamos en off. Hablamos en off.
Sí, e información privilegiada.
Yo sé que este programa es súper chavo, pero...
Ya, nos vamos a la pausa. Vuelven las noticias. Ya mismo.
Caballo, programa. Tata, adiós.